Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Una semana más, aquí estoy con todos vosotros para hablar de enigmas, para hablar. Esta noche es noche de investigación, es noche de transistores y es noche también de psicofonías. Pues sí, porque nos vamos a trasladar a un lugar de Madrid, a un rincón de película de terror, unas ruinas. Que ¿qué tendrán esas ruinas? ¿Qué tendrá siempre la ruina en sí para que nos atraiga tanto y nos, de alguna manera, nos haga soñar con el enigma y con el misterio? Porque, amigos, la pregunta que nos vamos a hacer esta noche es: ¿hemos perdido la capacidad de sorprendernos los seres humanos? Es una pregunta que subyace cuando uno se va de investigación. ¿Hemos perdido la capacidad de maravillarnos ante lo insólito? Cuando se nos presenta, ¿sabemos reconocerlo? ¿Qué se siente cuando algo extraño ha sucedido a tu alrededor? Pues lo vamos a vivir prácticamente en vivo esta noche. Pero primero hablaremos de historia. Y lo haremos con unos buenos amigos. Por lo tanto, programa de misterio, programa de fenómenos paranormales, un lugar abandonado, un lugar con un halo de misterio, cuyo personaje protagonista, personaje histórico también con una biografía pues prácticamente legendaria, y una investigación en curso que a día de hoy sigue, con algún que otro susto. Yo he estado allí también y os voy a contar qué es lo que se siente sobre el terreno. ¿Os apetece que nos sumerjamos en esa antigua mansión abandonada que hoy en día no es ni la sombra de lo que debió ser en su momento, cuyo origen está en el siglo XVI y que podemos decir que hoy en día pues son prácticamente cuatro paredes ruinosas sin tejado, pero que encierran en su interior muchos secretos? ¿Os parece? Pues yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, lo podéis seguir en redes sociales. Os recuerdo que seguimos haciendo nuestras rutas por Madrid, tenéis que entrar en rutasmisteriosas.es. Os recomiendo, por ejemplo, Retiro Misterioso, Retiro Nocturno o Madrid Misterioso. Y un correo electrónico, y ya comenzamos: info@madridmisterioso.com. Hoy vuelve a Madrid Misterioso una pareja de amigos que siempre es un placer tenerlos aquí, que sus investigaciones destacan por la rigurosidad y por mezclar la historia con el misterio. Recordaréis su presencia en el programa en el que hablábamos de los búnkeres, de la batalla de Brunete y de los fenómenos extraños, y acordaros de esas psicofonías que pusimos que tenían que ver incluso con la vida en el búnker, como por ejemplo sonidos de armas o un sonido de telecomunicaciones extraño que grabamos en cierto lugar, cuyo nombre o cuya ubicación no vamos a mencionar. Pues sí, nos acompañan Ana Fernández e Ismael Gontán, estos investigadores locales que están cribando su zona y que nos están encontrando verdaderos tesoros como el que vamos a contar hoy en Madrid Misterioso. Amigos, bienvenidos.
Hola, muy buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por tu invitación, como siempre.
Hola, Álvaro. Muchas gracias.
Pues un placer, ya sabéis que sí. ¿Dónde nos vamos a ir? Vamos a ubicar a la gente. Ya a nivel geográfico, dentro de Madrid, ¿a qué región o a qué lugar nos vamos a desplazar?
Pues hoy nos vamos, Álvaro, a Sevilla la Nueva, un municipio a las afueras de la Comunidad de Madrid, a hablar de un personaje misterioso del que poco hay escrito, fundador de Sevilla la Nueva, Antón Sevillano.
Muy bien, pues vamos a hablar un poquito del lugar. Hemos estado recientemente, nosotros que venimos de Madrid ciudad, del caos, del ajetreo, de no poder pensar, no poder oírte pensar de todo el ruido que hay ambiente, a un lugar mucho más tranquilo y apacible como es esa población, y desde luego que la mera visita, por puro ocio, ya merece la pena, por desconectar, sobre todo los que estamos en Madrid. Hablamos de un personaje misterioso que funda un lugar. Claro, muchas veces en la fundación de algunos sitios, de algunas ciudades o pueblos, hay detrás leyendas alucinantes y hay personajes que, aunque realmente existieron, parece ser que este señor existió, tienen detrás un halo de misterio. Y además, quedaros hasta el final, oyentes, porque vamos a hablar de un enclave con fenómenos paranormales no muy lejos de la población que estamos describiendo, un lugar donde está en proceso una pequeña investigación y en la que ya se están obteniendo resultados, y hoy os pondremos, de hecho, una psicofonía, una mansión en ruinas en medio del campo. No digo más. Chicos, habladme de este Antón sevillano. ¿Quién era y en qué momento funda este pueblo?
Pues mira, Álvaro, te podemos contar. Antón sevillano, del que, como te hemos comentado, no hay mucho escrito. Es un habitante de la zona de Perales de Milla, un pueblo aledaño a día de hoy a Sevilla la Nueva. Y su origen tiene dos vertientes. Unas personas, unos escritos dicen que viene de Sevilla y otros dicen que viene de Sevilleja de la Jara, en la zona de Castilla-La Mancha. Eso no lo tenemos muy claro, aunque nosotros somos partidarios de la primera vertiente. Y bueno, un hombre muy independiente, muy trabajador del campo. Cuando le empiezan a pedir, se instala aquí, en la zona de Perales de Milla, entre Sevilla la Nueva. Y cuando se instala, lleva unos años trabajando, pues el sexmo de Casarrubios empieza a pedirle unos diezmos, etcétera, por trabajar las tierras, y decide marcharse hacia el otro lado, pues porque él no estaba de acuerdo con pagar estos diezmos, etcétera. Y cuando va hacia el otro lado, pues se encuentra con lo mismo en la zona de Brunete, con el marqués de Chinchón. Entonces, a partir de aquí, pues reúne a los pocos vecinos que hay en esa zona donde estaba instalado, en Perales de Milla, y deciden fundar en 1544, previa reunión de estos seis vecinos, fundar el Concejo de Sevilla la Nueva y llevarlo hasta la jurisdicción de Segovia. A partir de aquí, pues muchas peleas durante 8 años, con el marqués de Chinchón, con el sexmo de Casarrubios, hasta que, bueno, Segovia, y la jurisdicción de Segovia, perdón, y Carlos V, pues les otorgan la oficialidad de concejo.
Uh-huh. Es Carlos V, por tanto, este rey tan importante, por cierto, o Carlos I, según como queráis verlo, primero de España y quinto de Alemania, el que le concede, para que todo el mundo lo entienda, pues el permiso para poder fundar ahí esa población. Estamos hablando de que el primer concejo es en 1545, si no tengo aquí mal los datos. Pero Ana, este hombre es un personaje misterioso, ¿no? Porque realmente de su biografía, de su vida, apenas se sabe nada.
Claro. Nosotros, por lo que hemos podido investigar, hemos estado leyendo y demás, sabemos efectivamente que fue el precursor, ¿no?, de la fundación de la Puebla de Sevilla Nueva, pero una vez que consigue, digamos, ya por fin, después de 10 años de pleitos entre ellos, Segovia, el marqués de Chinchón, etc., consigue que al final se haga oficial y que Sevilla Nueva pueda existir. En ese momento, Antón Sevillano, de hecho, primer alcalde de Sevilla Nueva, cuando se refunda, digamos, y ya es oficial, desaparece del mapa, ya no vuelve a ser alcalde, y ya a partir de ahí no se sabe nada más de este señor, que por un lado es tan activista, ¿no?, y tan luchador, y por otro lado, cuando parece que consigue por fin lo que quiere, que es la fundación del nuevo pueblo de Sevilla Nueva, que por cierto se le da ese nombre en su honor, desaparece totalmente.
Uh-huh. Y incluso de la época anterior a esa fundación tampoco es que haya muchos datos. No se sabe, por ejemplo, qué pasó, o sea, ni dónde nació, ni su juventud, etcétera, ni por ejemplo qué familiares tuvo, ni tampoco, por ejemplo, dónde estaría enterrado, que eso es una cosa muy misteriosa también, y donde también ahí entra en juego lo sobrenatural, que luego hablaremos de ello. O sea, que es un personaje casi de leyenda.
Totalmente, porque, bueno, como ha dicho muy bien Isma antes, ya de entrada el primer conflicto con Antón Sevillano es saber de dónde viene. Si era un habitante de Sevilla que decidió subirse hacia Madrid en busca de, pues, una mejor vida o lo que sea, o si venía de Sevilla de la Jara por lo mismo. Lo que es evidente, o sea, lo que son sus inicios, su nacimiento, su tal, no se sabe nada. Uh-huh. Solo sabemos este periodo de 10 años. A ver, evidentemente por la época en la que era, se puede deducir que estaba casado. Quizá, o sea, no sabemos muy bien, pero bueno, se puede deducir que sí. Pero lo que es de él, de su vida personal, de sus hijos, o si los tuvo o si no los tuvo, de dónde viene y sobre todo a dónde fue a parar, después de la fundación de este pueblo, no se sabe nada. O sea, simplemente esos 10 años de encrucijadas entre el Marqués de Chinchón y Segovia para fundar Sevilla Nueva, y a partir de ahí y antes de eso, nada. Es un personaje realmente oscuro, velado por la historia, no se sabe nada de él.
Me habéis enseñado, cuando hemos estado por la zona, un documento, bueno, un facsímil de un documento antiguo, de esos que están en un castellano antiguo, enrevesado, que es muy difícil para mí, es muy difícil leerlos y comprenderlos. Por suerte ya se ha, de alguna manera, se ha transcrito, y eso, pues bueno, es un material con el que cuentan en un edificio, en el archivo, que es un edificio muy importante que luego contaremos. En este documento que me enseñasteis, que por cierto, decidme exactamente qué era este documento antiguo, y ahí sale ya mencionado el nombre de Antón Sevillano.
Sí, pues mira, este documento nos ha costado mucho conseguir la información, como te hemos comentado, Álvaro. Esto es la carta ejecutoria sobre la población de Sevilla la Nueva cuando Carlos V falla a favor de Segovia. En 1552, tras 8 años de pleitos, tras 8 años de los vecinos de este concejo ser expoliados, etcétera. Y luego, algunas noticias más, algunos puntos remarcados los hemos podido sacar del libro Becerro, en el archivo de Simancas, y de un archivo importante de la nobleza al que todos tenemos acceso, que es el archivo Pares, donde se mencionan ciertas cuestiones sobre la fundación de Sevilla la Nueva y sobre el personaje de Antón Sevillano previo a esta carta ejecutoria, porque cuando entregan este documento y le dan la oficialidad, como ha dicho Ana, desaparece. Entonces, bueno, estos son los documentos donde hemos podido recabar la información, que ya te digo, no son muchos.
Claro, es que después de todo lo mencionado, es verdad que hay algunos personajes sobre los cuales pues flota un halo de misterio, porque sus biografías son totalmente misteriosas, puesto que no ha trascendido muchos datos, y a lo mejor pues nadie se encargó en su época de hacer una biografía de este señor, o si había algún documento, se ha podido perder pues por los avatares de los tiempos, etcétera, etcétera. Y claro, cuando falta información, pues normalmente rellenamos los huecos pues con nuestra imaginación, y a veces tiende uno a pensar incluso si no sería, ya que ni siquiera hay un lugar donde llorarle, por así decirlo, porque no sabemos dónde está enterrado, si no sería un personaje de los pies a la cabeza, de leyenda, o un trasunto de varios personajes fusionados en la figura de un señor para darle más empaque a la fundación de un pueblo. En fin, son todo absolutamente suposiciones. Pero aquí tenemos, de momento tenemos a Antón Sevillano, y si hay algo que podemos rastrear de él es la casa que se construyó, de la cual hablaremos después, y que tiene que ver con el misterio que nos ocupa hoy. Pero hablando de casas, hablando de edificios, contadme, por ejemplo, sobre el Palacio de Baena, que es uno de los edificios más bonitos y más importantes que tiene Sevilla la Nueva.
El Palacio de Baena es otro, digamos, elemento que incluso podría llevar un poco al misterio, porque igual los historiadores no se ponen de acuerdo cuál es el año de su construcción, ¿vale? Se dice que el actual Palacio de Baena, o donde está situado, se construyó sobre un palacio o una construcción parecida que data del siglo XII. Otros dicen que es de nueva construcción en el año 1630. Entonces, realmente, igual, los orígenes, como en esta zona tampoco es que hubiera mucho dataje, y como debido a los conflictos, pues no hubo nadie que de verdad se parase a mirar qué había, qué no había, a quién pertenecía o a quién no, es un dataje que no está claro. Lo que sí sabemos es que a partir de 1630 es un edificio, además, de talla herreriana, y que al final es un palacio que se utiliza primero como sitio de reunión para los consejos de Sevilla Nueva, hasta que aparecen aquí pues una serie de marqueses y demás que lo instauran como vivienda propia. Así ha sido a lo largo de los años, hasta hace 20 años más o menos, que la familia que lo poseía lo donó al Ayuntamiento de Sevilla Nueva y pasó a ser la biblioteca municipal que hoy conocemos en este pueblo.
Pues tenemos este edificio con un eje muy central y luego con dos alas simétricas. Tenemos un cuerpo central que tiene el típico tejado de pizarra que le da la factura herreriana, que podemos encontrar en el centro de Madrid, por ejemplo, en la Plaza Mayor, y que podemos encontrar mucho también en una población no muy lejana, en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial. Y tenemos el edificio también con una fachada pues hecha de ladrillo y de piedra, y que ha sido remodelado, o bueno, al menos adecentado en la época actual, bueno, pues para adecuarlo a las necesidades más modernas. Pero bueno, la fachada, la verdad es que yo la he visto muy bien conservada, y hoy en día, no sé si lo hemos mencionado, esto fue y es el archivo y la biblioteca, ¿verdad?
Eso es el archivo y la biblioteca municipal actualmente del municipio. Y como ha dicho bien Ana, ha pertenecido desde el siglo XVII a nobles como el duque de Baena, el marqués de Villamanrique, la familia Francovoli, hasta esta última familia italoamericana que lo traspasó en el orden de 1970. Y bueno, es muy representativo de Sevilla la Nueva por lo que ha significado todos estos siglos atrás.
Y muy cerquita, de hecho, enfrente de este palacio, encontramos una iglesia que también tiene su historia interesante, ¿no? Que es la iglesia de Santiago.
Sí, la iglesia de Santiago Apóstol, pues al igual que los edificios, que la casa de Antón Sevillano, la Masía, que luego hablaremos, se funda en 1557, no se termina hasta 1577, 20 años después, puesto que no había fondos y la estaban construyendo los vecinos del pueblo, aunque se atestiguan ciertos bautismos, comuniones, sin tener acabada la iglesia. Luego hay una anécdota bastante misteriosa, pero está por escrito, esto es cierto. En 1665 se quemó el altar y hasta 7 años después no lo remodelaron, pues lo mismo, por falta de fondos. Posteriormente, pues tras la guerra civil, otra vez quedó destruida, eliminándose un montón de grabados, eliminándose la parte principal, quedando nada, quedando dos muros. Así que bueno, es una superviviente, podemos decir.
O sea, que es una iglesia que se hacían bautismos a cielo abierto, ¿no?
Sí, a cielo abierto, bautismos, misas y lo que en ese momento terciaran los oficios, ¿no? Digamos. Otro asunto misterioso de esa iglesia fue que a pesar del incendio, de la guerra civil, de todo, misteriosamente, nunca mejor dicho, lo que se conserva en perfecto estado desde el siglo XVII es el retablo.
Desde después del incendio, ese es el mismo retablo, ¿no?
Efectivamente, a pesar de todo lo que ha sufrido y ha pasado la iglesia y los expolios de la guerra civil y bueno, todo esto, otro incendio que hubo también a posteriori y demás, teniendo en cuenta además que el retablo es de madera con pan de oro, que es muy fácil que se queme, sin embargo, ha sobrevivido a todas las épocas.
Y claro, me habéis mencionado lo de la guerra civil, si la iglesia quedó muy perjudicada, es que allí hubo por lo menos bombardeos. Contadme cuál es la importancia de Sevilla la Nueva en el entorno de la guerra civil.
Pues bueno, esto un poco al hilo del primer programa que hacíamos en esta casa, tiene que ver con la batalla de Brunete. Porque bueno, cuando se inicia la batalla de Brunete, ya sabes, los republicanos cuando rompen el acceso y entran en Brunete y demás para intentar quitarlo a las filas nacionales, bueno, pues se avisan a Franco evidentemente de que está sufriendo eso. Franco abandona la batalla de Santander y se viene a vigilar la batalla del Brunete. ¿Desde dónde se hace esa vigilancia y ese establecimiento, digamos, del plan de acción del Mando Nacional? Desde Sevilla la Nueva. Franco se instaura aquí, en Sevilla la Nueva, porque, hombre, ahora mismo ya no, pero en aquel momento había muchísima visibilidad de todo el frente de Brunete y es capaz de vigilar el avance y retroceso de sus propias tropas. ¿Qué pasa? Que al instaurar aquí, evidentemente, el Estado Mayor de Defensa de Brunete, pues, como es lógico, sufrió ataques. Ataques que se llevaron por delante, como os estaba hablando, la iglesia de Santiago Apóstol y, por otro lado, también el Palacio de Baena y, digamos, un poco los edificios principales, ¿no?, del pueblo. Suerte que luego, con el plan de reconstrucción de Franco, después ya cuando se acaba la guerra civil, se volvieron a reconstruir tanto la iglesia como el Palacio de Baena y además intentando aguantar el estilo que ya traía.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues tenemos a un personaje misterioso, como fue Antón Sevillano. Tenemos a la que además estuvo presente y fue principal impulsor de la fundación de esta población. Tenemos a una biografía llena de lagunas. Tenemos también esos edificios con sus historias curiosas. Y este fantasma, entre comillas, que se me entienda, este personaje tan enigmático, diríamos que podría ser de pura leyenda, de no ser porque tenemos algo a lo que aferrarnos, algo que podemos tocar, algo que podemos incluso contemplar y además que tiene su misterio. Me refiero a la casa que se construyó este hombre cerca de la población. Hablándonos un poquito de este lugar, de este enclave.
Pues mira, Álvaro, es un enclave que llevamos buscando bastante, bastante tiempo, porque durante todo el año nos pillaba cerquita de casa, es una cosa que podíamos investigar, y es una casa que prácticamente está totalmente virgen. Está en plena ruta de San Juan, que está datada en la página web del ayuntamiento, son 13 kilómetros de ida y vuelta, desde Sevilla la Nueva, yendo hacia Villanueva de Perales, y está prácticamente en medio un poco de todo, ¿no? Tú la conoces, la has podido ver, la has podido vislumbrar, y está en medio prácticamente entre Sevilla la Nueva, Villanueva de Perales, se ve Navalcarnero al fondo, está Villamanta, entonces, bueno, pertenece evidentemente al municipio de Sevilla la Nueva, y las dimensiones que tiene, los años que tiene, las paredes de adobe y de barro, pues te dicen mucho, ¿no? Hemos podido investigarla, hemos podido ir más de 7 ocasiones y, bueno, hemos podido vivir cosas que nunca habíamos vivido.
¿Cómo descubristeis que esa podría ser, o de hecho es, la casa de este mítico personaje?
Pues bueno, aquí en el propio municipio y tomando algunos caminos, pues bueno, no terminábamos de encontrarlas, ¿no? Esta casa está situada en el camino de las Polainas, ya te digo, entre Navalcarnero, Sevilla la Nueva y Villanueva de Perales. Y pues ya un día en coche, no andando, pues decidí ir a dar una vuelta y ya te digo, ya desesperado con 7-8 kilómetros dije, me voy a dar la vuelta, y cuando llegué a un sitio a dar la vuelta, a una pequeña loma, pues ya divisé unas ruinas al fondo, pero unas ruinas inmensas y muy antiguas. Y dije, no puede ser. Y me di de bruces pues con esta casa de estas dimensiones, con parecido a una casa de labranza, una masía. Y luego pues viéndolo en casa, con fotos, viéndolo con el ayuntamiento, hablé con gente de aquí, de la concejalía, etcétera, pues me confirmaron que esta era la casa de Antón Sevillano, o se dice, del fundador. Nosotros hemos podido hacer allí ciertos experimentos y hemos podido hacer algunas comprobaciones y bueno, y las fotos desde luego coinciden con toda la gente que ha estado y con fotos del pasado que hemos podido conseguir a través de archivos.
Bueno, pues lo que te encuentras allí cuando llegas, ahora me ayudaréis un poco a describirlo, pero bueno, son básicamente las ruinas de una casa de campo, de una casa de una sola planta, parece que es de una sola planta, no sabemos con certeza porque le falta el techo, le falta todo lo que sería el tejado. Parece que tiene algún tipo de apertura, una puerta grande donde posiblemente podrían entrar carruajes. Parece que tiene, bueno, esto sí que está bastante claro, tiene unos abrevaderos, así que es posible que tuviera alguna zona para dejar los caballos o una zona más dedicada al personal de servicio. Y está, lo que llama la atención también, que me lo contabais vosotros según estábamos llegando al lugar, es que no está en una posición dominante, que se vea todo el horizonte, sino que está más bien en una posición casi en un nivel un poquito por debajo del resto del horizonte, Y bueno, esto lo hace también especial porque cuando llegas a ella, al principio no la ves y tienes que subir una loma pequeñita, una loma suave, y al bajar es cuando te encuentras con esas ruinas en medio del campo, en un lugar completamente silencioso. Y hay que decir, y yo sé cómo trabajan mis amigos, y hay que decir que bueno, pues que son absolutamente respetuosos con el ambiente, con el lugar, con el entorno, no molestan en absoluto, y además vamos, que no se encargan de que todo esté en su sitio, vaya. Y el lugar, pues como digo, pues está muy deteriorado, está pues casi le falta un soplido para que se caigan las paredes que quedan en pie, pero sin embargo pues tiene una magia muy especial que vamos a comentar enseguida. No sé si tenéis alguna cosa que añadir sobre la estructura y empezamos a contar algunos de los misterios.
Bueno, simplemente para que los oyentes sean un poco así también capaces de darse una idea de lo que debía ser esta construcción. Es una construcción que, como bien has dicho, se torna alrededor de un patio de carruajes, un patio de caballos, y entonces se puede deducir, por los restos que quedan también, que tiene forma de U, pues como las antiguas masías que hay pues, repartidas por España, ¿no? En un lado las dependencias, en otra parte de la U probablemente los salones principales, y en la otra parte de la U ya lo que serían las cocinas y las zonas de servicio y demás. Se atestiguan además con los abrevaderos que bien has comentado todavía, la casa en pie, que eso es que es verdad, que es lo que mejor se conserva.
Pues vamos entonces a hablar de la parte misteriosa de este lugar, que por cierto, hablando un poco de la historia, se supone que fue ocupada por este personaje, por Antón Sevillano y su familia, pasó el tiempo, ha sido ocupada por más gente y tiene una historia curiosa de duendes.
Sí, en este caso te podemos contar, esto sí que es pura leyenda, que bueno, que se dice que todas las familias que han vivido posteriormente, la casa fue abandonada en la década de los 60, 1960 aproximadamente, y todas las familias que han vivido posteriormente pues no duraban más de 5 o 6 años, no se sabía por qué, y bueno, y parece ser que las últimas familias pues salían despavoridas porque se les cambiaban las cosas de sitio, no las encontraban, cosas que acababan de dejar se daban la vuelta y ya no estaban, o sea, bueno, pues auténticas virguerías para poder conciliar el sueño. Y eso es lo que se cuenta también de esta casa, que no sabemos si es un duende, si es alguna persona, si reside o otras cosas.
¿Qué habitantes del otro lado tiene esta casa? Porque como ya decía yo al principio, algo que me encanta de vuestro perfil es que, bueno, investigáis la historia del lugar. Yo creo que eso es importantísimo e imprescindible. Pero también por vuestras facultades y vuestro gusto por lo sobrenatural, pues investigáis también la parte paranormal, la parte misteriosa del entorno, que además se puede complementar muy bien con la parte puramente histórica, porque puede corroborar ciertos datos, etcétera. Entonces, si hablamos de habitantes o si hablamos de presencias, por así decirlo, ¿qué es lo que se nota en ese lugar? ¿Quién está por allí?
Sobre todo una presencia masculina. La verdad, o sea, a ver, nosotros hemos llegado a captar dos presencias muy bien diferenciadas. Una masculina y una femenina. Pero la que sobre todo, digamos que es predominante, es un señor mayor. La edad evidentemente no la podemos saber, pero sí un señor mayor que está ahí porque esa es su casa. Y está muy bien, muy a gusto, y además es una persona que se ve que le gustan las visitas, ¿no? Que es una persona que cuando aparece por allí, pues nosotros o quien sea que va por allí, se acerca mucho, se pega mucho, pero sobre todo, vamos, nosotros estamos convencidos de que es evidentemente el fundador de la casa, Antón Sevillano, pero ese es sobre todo lo que llama mucha atención es la masculinidad de un hombre, que es totalmente predominante.
Vale, tenemos a un hombre que podría ser, en hipótesis, este Antón Sevillano, y tal y como vuestra investigación ha transcurrido, parece que esto se confirmaría. Y también una cosa muy curiosa, bueno, ¿qué cosas le habéis preguntado o qué información habéis sacado a través de, bueno, también utilizáis el péndulo, también la propia sensibilidad? ¿Qué informaciones podemos...? Porque hay una pregunta que le hiciste muy interesante sobre si era verdad lo del duende, ¿no?
Sí, pues mira, te comentamos nosotros para poner también a colación a los oyentes. Nosotros, pues bueno, Ana domina mucho el péndulo y realiza sesiones de péndulo, pues con los entes que habitan, en este caso con el ente que habita en esta vivienda, y sobre todo otro tipo de hechos también que han ocurrido, aparte de las preguntas que, bueno, que pueden ser un poco más subjetivas o, bueno, entendemos que haya gente que pueda ponerlo un poco en duda, pues bueno, ha habido dos veces diferentes que ha habido un perfume a mujer, o sea, un olor, un claro olor a perfume de mujer. Y luego, pues ahora mismo, por ejemplo, en plenos días por la mañana, que hemos podido ir dos veces, con muchísimo calor, pues hay zonas, vamos, unos escalofríos impresionantes, pero, o sea, un frío en el cuerpo, es decir, pero si estoy a pleno sol, o sea, no pueden ser, no me puede estar pasando esto. Entonces, son todos los hechos en sí.
Vale, y en este caso, la información que podemos sacar es que tal vez este señor sea efectivamente aquel personaje casi mítico del que hemos hablado, que él declaraba que lo del duende no era verdad. Ahora bien, ahí está sujeto a interpretaciones y mi intuición me dice que no era verdad porque no era un duende, sino tal vez una de las entidades que está por allí que realizaba este tipo de fenómenos, no sé si con el objeto de asustar o simplemente con el objeto de interactuar con los vivos, con los que estaban por allí. Ahora me contáis sobre todo esto. Y también vino a decir algo sobre su origen o al menos sobre dónde podría estar enterrado este personaje. Después, si os parece, hablamos sobre la visita que hemos hecho recientemente. Bueno, contando un poquito más de esas comunicaciones o mensajes de alguna manera, y también recordemos que tenéis una psicofonía.
Pues mira, aparte del hecho de eso de que cuando, pues evidentemente se me confirmó que era hombre y demás, pues le hicimos varias preguntas acerca de la ubicación, acerca de lo que nosotros ya sabíamos de la Fundación de Sevilla Nueva, pero sobre todo. Y ya en una de esas, por impulso, ¿no? Porque como hemos dicho, este hombre es tan misterioso. En una de esas le pregunté que si estuviera enterrado en el pueblo o en las inmediaciones de la casa, ¿no? Y me contestó que no, que él no estaba ni enterrado en el pueblo ni en las inmediaciones de la casa. Y ahí fue cuando le pregunté si por un casual o mandato suyo propio, su cuerpo físico hubiera sido enterrado en su ciudad natal. Y me dijo que sí. Él me dijo que era de Sevilla y que él había hecho enterrar sus restos en Sevilla.
Pues tenemos un viaje pendiente a Sevilla en busca, y además tenemos buenos amigos allí también que son investigadores de lo insólito y tal vez nos puedan ayudar a encontrar a este personaje, que desde luego algunos son oyentes del programa y espero que estén al quite ahí. Nada, simplemente decir que si alguna persona se acerca por el lugar, por favor, que sean igual de respetuosos que nosotros hemos sido y que el entorno es un entorno privilegiado y aunque no haya sido muy cuidado porque está ahí al amparo de los elementos y, bueno, un poco pues eso, abandonado, lo que es un sitio abandonado, pues no tenemos nosotros que poner un granito de arena más en que el lugar esté cada vez peor. Ya hay un poco de basura en el interior, pero intentemos que se quede en el estado, por lo menos como mínimo, en el estado que lo encontramos ahora mismo. Y bueno, pues hoy en día lo encontramos pues lleno de vegetación, lleno de maleza, que tiene también su encanto encontrarse así el lugar. Vale, hablamos de dos aspectos interesantes. Uno, que me contéis bien con detalle qué es lo que pasó con el detector de movimiento y cómo funciona un detector de movimiento para que la gente lo sepa. Uno, y dos, que presentemos ese sonido que captasteis y podamos darle alguna interpretación, esa psicofonía.
Pues la verdad que lo del detector fue impresionante. O sea, nosotros hemos hecho, tú lo sabes, varias investigaciones. Siempre tenemos la costumbre de poner el detector como un elemento más de nuestras investigaciones. Y hasta ahora, y ya llevamos ya unos añitos aquí en el mundo del misterio, no nos había sonado nunca, la verdad. O sea, casi te diré que habíamos hasta perdido un poco la fe, ¿no? En ese aparato. Y lo que pasó fue que, bueno, pues una vez más lo pusimos y tal. Esto fue además en la primera vez que fuimos allí los dos de noche. Y estaba yo a la vez que poníamos el detector haciendo pues la sesión de péndulo, una serie de preguntas y tal, cuando de repente el detector suena. Claro, yo en el primer momento pensé que había podido ser Ismael, ¿no? Que estaba rondando, pero claro, cuando le veo venir desde la otra punta de la casa y que yo no me había movido, pues nos quedamos helados, evidentemente. Ahí es cierto que siempre surge el, y si habrá sido un fallo, un animal, lo que sea, ¿no? Pero teniendo en cuenta que yo estaba al lado del detector y no había pasado nada ni nadie por allí delante, pues así que nos sentimos las alarmas del todo porque decíamos, no puede ser. Llegamos a pensar que, bueno, pues algún insecto o lo que sea. Hoy, por ejemplo, o sea, cuando hemos ido con vosotros allí, habéis podido comprobar que las moscas, mosquitos, tábanos, etcétera, que están por allí, no tienen una masa suficiente como para hacer que el detector suene, con lo cual también descartado. Y en esas que estábamos preguntándonos cómo había pasado, el caso es que volvió a sonar. Esta vez estábamos los dos delante, y claro, ahí ya sí que patidifuso el todo. Y después yo ya le pedí a la entidad con la que yo estaba hablando con el péndulo que por favor lo hiciera sonar una tercera vez y volvió a sonar. Entonces fue para nosotros pues casi un punto de inflexión, ¿no? En nuestras investigaciones, es decir, pues realmente son capaces de manifestarse a través de este tipo de aparatos, ¿no?
Sí, sobre todo destacar, Álvaro, si me permites, también la diferencia del velo. O sea, en este caso, el velo por la mañana, por la tarde, con sol, diciendo que en todos ámbitos es un sitio súper pacífico, es muy cambiante al velo nocturno. O sea, en el velo nocturno, pues aparte de sonar los detectores hasta 5 veces, pues hemos podido captar incluso alguna voz, o sea, que se ha colado en segundo, en tercer plano. Entonces, sobre todo nuestro asombro al ver una presencia con tanta fuerza que ha hecho sonar un detector que para que algo suene, o sea, para que un detector suene, si ya cuesta captar una psicofonía, una parafonía y filtrarla bien y saber que es una voz, pues qué fuerza no tendrá esta entidad para hacer sonar un detector cada vez que quiera prácticamente.
Chicos, pues tenemos una grabación de cómo suena un detector para que veáis cómo es ese detector de movimiento y la impresión que causa en los investigadores, puesto que nunca se enciende, nunca funciona solo. Siempre funciona porque algo interactúa con él, ya sea que ha pasado una persona por delante para probarlo, ya sea que hubiera un animal grande delante y bueno, pues en este caso de noche estaban en plena ebullición de la investigación y de repente pues se encendió. Esto es lo que podemos contar. Vais a escuchar a Ana y vais a escuchar también a Ismael.
Te diré que yo no estoy nerviosa, más bien al contrario. De repente me encuentro, tengo una sensación como de encontrarme en...
¡Ah! ¡Dios! No me lo puedo creer.
Pues ahí lo tenemos, chicos. ¿Cómo recordáis este impacto?
Wow, pues la verdad que súper emocionado y ahora escuchándome pues está un poco avergonzado, la verdad, se me está escuchando así, pero es la pura emoción del momento, es la, pues casi que la, no sé, la ilusión de un niño que lleva buscando cosas así muchísimo tiempo y de repente se las encuentra ya tres años después o 3 años y medio después de iniciar las primeras investigaciones, prácticamente como decía Ana, sin prácticamente tener fe en ese aparato o en ese experimento. Y que luego pues sonase hasta 4 veces más, incluso una pidiéndoselo a Ana en una sesión de péndulo, ya te digo, ha sido la sensación más increíble que he vivido en investigaciones desde hacía mucho tiempo.
Claro, sí, se nota ahí esa adrenalina de decir, madre mía, ha pasado lo que tanto tiempo buscamos y que siempre estamos pensando, bueno, yo quiero ver un fantasma, yo quiero ver un ovni, yo quiero sentir lo paranormal... Pero verdaderamente estamos preparados para enfrentarnos a lo que eso supondría en nosotros y cómo reaccionaríamos ante tal cosa. Por eso en muchos lugares encantados, abandonados. En este caso yo no diría que es un lugar peligroso en cuanto a su estructura, pero hay otros que sí, y ya lo sabéis bien vosotros. Hay otros que tienen agujeros en el suelo y que en un ataque de pánico, un susto muy grande, debido a que de repente ha habido un ruido, de repente ha habido un aroma, que esto lo desconocía, esto de la clariesencia, que habéis olido como un perfume femenino, pues de repente te puede descolocar todos tus esquemas y ante ese subidón, nadie sabe muy bien cómo va a reaccionar, por mucho que te lo imagines. Y bueno, pues de hecho ha habido accidentes en lugares así. Así que como siempre decimos, hay que ir con mucha precaución. En este caso, pues tenemos el detector de movimiento que detecta que algo se ha movido. No había ningún tipo de animal cerca, no había nada en la perspectiva del propio detector de movimiento. Un insecto no lo activa. Hoy cuando hemos hecho esa investigación, lo hemos comprobado. Y bueno, pues es un misterio. Luego hablamos de esa primera visita que hemos hecho nosotros y de lo que ha pasado también, porque bueno, se ha roto la norma de que esto sucede más habitualmente de noche, que entiendo que esto es así. Además, a mí me han dicho siempre, los fenómenos extraños suceden más de noche, suceden más cuando hay algún evento meteorológico, como puede ser una tormenta. Parece como que la energía de la electricidad ayudara de alguna manera, o también en noches de luna llena. Así que eso es para tener en cuenta. Y luego, por otra parte, chicos, habéis grabado varios sonidos inquietantes, extraños o que no pegan con el ambiente, pero hay uno muy concreto que quiero que me presentéis y que vamos a escuchar a continuación, y que, bueno, que me digáis qué es lo que vosotros creéis que se escucha, aunque, bueno, puede estar sujeto a algunas interpretaciones.
Pues mira, en este caso, Álvaro, decirte, nosotros creíamos haber escuchado, después de más de 17 grabaciones, prácticamente la única que accedimos a cosas importantes fue esta que te hemos facilitado, de más de 17. Y nos parece escuchar una voz entrecortada en segundo o tercer plano. Creemos tener claro que es una voz, no hacía viento esa noche, que dice pueblo, establo, es algo así, pero no lo sabemos. Y por eso te la hemos facilitado esta mañana y tú has sacado tus conclusiones también.
Sí, vamos a escucharla todos juntos otra vez. Un pueblo, el pueblo. Y luego, después de esa voz, hay como unas sílabas muy imposibles de reconocer qué es lo que dice. Y ya me contáis después qué tipo de voz pensáis que es. Vamos a escucharlo una primera vez, después va a haber un hueco, un silencio. Y después la vamos a escuchar tres veces, ya un poco retocada, quitando un poquito del ruido e intentando alzar esa voz, a ver si entre todos descubrimos qué puede decir esta voz enigmática en la casa de Antón Sevillano. Bueno, que vosotros que la habéis vuelto a escuchar ahora conmigo, no sé, ¿qué os ha parecido o qué podemos decir de esto?
Pues la verdad, hombre, ahora que está un poco más limpio el sonido y tal, yo la capto bastante mejor que cuando la oímos en la grabación, y de verdad que ahora sí que oigo más lo de pueblo, o sea, como más en plan, más de golpe, ¿no? Pero sí es verdad que está ahí como en un plano lejano que casi cuesta, ¿no? Pero sí que es evidente que no es aire, que no es un animal, que no, o sea, que es una voz.
No podemos decir, Álvaro, que sea esa palabra, o sea, no vamos a decirlo, no nos vamos a atrever, por supuesto, para nada, eso no se puede comprobar, el sonido está lejanísimo, ni limpiando, has visto tú, se saca en claro, pero bueno, sí que es un sonido súper extraño que se ha colado ahí en una noche en la que han sonado los detectores. Tú también has podido comprobar, que también ha sido lo bueno, que hay testigos de las cosas que pasan, y encima lo has podido comprobar con sol de mañana, o sea que bueno, no lo sabemos.
Vale, pues tenemos esa voz, que la voy a poner una segunda vez. Puede ser un pueblo, también yo me ha parecido escuchar en un principio, pero ahora no me apunto a esa teoría, pero bueno, lo digo para que la gente lo sepa, qué rollo. Y también, atención, se puede escuchar un pollo. A lo mejor tenían granja por allí, vete a saber. Y bueno, vamos a escuchar. Pero de verdad, o sea, es que es muy interesante la interpretación de las psicofonías. No es de clase A, de esa que la primera vez que lo oyes ya sabes qué es lo que dice, pero es que es tan interesante porque esa voz no tenía que estar ahí y porque es imposible que sea un señor que pasara por allí. Es una zona que no hay nadie, de nadie, de nadie. Entonces, ahí se ha captado algo. Y además tiene ese, no sé, ese yo qué sé que tienen las psicofonías. Esa textura, casi casi también como una especie de eco y un poco canturreada. Por cierto, ahora me decís si opináis que es un niño, una mujer, un hombre, pero voy a ponerla una segunda vez. ¿Qué os ha parecido? Contadme.
Pues yo la verdad que al principio lo que oigo, que no terminas de discernir la palabra, pues es una voz grave de hombre. Las siguientes sílabas no te sabría decir, sinceramente.
Sí, la verdad que yo también se la puedo adjudicar a un hombre, la verdad. No me parece, o sea, tiene una gravedad muy característica.
Pues yo voy a disentir y yo ahí veo un niño o un adolescente. Pero bueno, difícil. ¿Qué opinen también nuestros amigos, los oyentes? Yo acabo de sacar otra frase, pero es que cada vez que saco una frase pues es cada vez más divertida. Entonces no la voy a decir porque es que entonces ya no perdemos ya el toque de misterio. Entonces luego lo pondré por Twitter, otra cosa que he escuchado. No es ninguna cosa ofensiva ni nada de nada. Pero va por el tema de un pollo. Y además incluso he creído entender las sílabas que van después. Pero bueno, y luego a mis amigos, a Ana y a Ismael, se lo comentaré también por privado. Bueno, pues tenemos todo esto y con todos estos datos, que además surgen también, son hijos de esta etapa tan, tan fea que hemos pasado de los confinamientos, de no poder salir, de los cierres perimetrales. Y esto, pues bueno, pues os pilla cerca a vosotros y pudisteis un poco de alguna manera hacer excursiones sin saltaros ninguna norma de las que había sanitarias, que por suerte, y esperemos no volver, pues ya están más relajadas. Así que tenemos todos estos ingredientes y bueno, me lo contáis a mí. Y pues en cuanto he podido, pues no he dudado en acompañaros. Estaba también María y podemos decir que entre los cuatro pues hemos pasado una visita muy breve, pero bueno, una jornada interesante también. Hemos acudido al lugar, ha habido también un poco de uso de péndulo. Yo, por ejemplo, lo he utilizado para que el péndulo de alguna forma me indicara cuál era el lugar del recinto que más fuerza energética, digamos, el vórtice o la zona, el punto caliente a nivel energético del lugar. Y pues no es baladí que me ha llevado al mismo punto en el que colocáis el detector de movimiento y al mismo punto en el que después hemos colocado unas grabadoras para ver si conseguíamos obtener algún sonido. Y eso todavía lo estamos analizando. Parece ser que hay alguna sorpresa. Y luego también pues hemos podido comprobar de nuevo cómo el detector de movimiento, ese aparatejo tan curioso, yo he podido, además he hecho varias pruebas. En una de ellas, pues eso, he tenido un tropiezo monumental y ya sabemos cómo funciona el detector de movimiento y me ha dejado unas secuelas que no lo olvidaré jamás. Y tenemos que ni los bichos que hay, que algunos dan miedo, algunos hay que domarlos con látigo, los insectos que están por la zona no lo activan en absoluto. Hemos dejado encendido, eso fue también pues Ismael muy inteligentemente, prácticamente nada más entrar al recinto lo dejó ahí en forma pasiva, activo, nunca se encendió, excepto cuando yo fui por ahí a trastear. Las plantas que hay por el lugar no le afectan porque está en una zona, lo colocamos en un camino que no tiene plantas justo en medio, sí alrededor, pero en medio no, es imposible que le afecte eso. Y hemos comprobado cómo incluso el rango hasta dónde llega más o menos el su alcance. Total, que lo dejamos ahí y estábamos cerca de esa zona caliente, pero detrás del detector, o sea que es imposible que nos estuviera leyendo a nosotros, pues estábamos detrás. Y de repente, pues a petición, en este caso pues fue María, la entidad, lo que sea, activó el sensor y nos volvimos a pegar un buen susto y un buen sobresalto de decir, aquí hay chicha, aquí hay algo. Después, sí, ¿verdad? Bueno, contad vosotros.
Nada, totalmente lo que cuentas, Álvaro. Hemos salido totalmente sorprendidos. No lo esperábamos para nada. Y más que nada, pues con el día que hacía, totalmente espectacular. Las 2 de la tarde, con vosotros. Pues bueno, siempre cuando quieres que ocurran las cosas, pues nunca ocurren, ¿no? Y hoy, pues mira, con la petición de María, que también domina el péndulo de maravilla, Pues ha ocurrido, y de hecho luego le ha vuelto a preguntar, recordándolo ahora, que volviera a hacerlo sonar y ha dicho que no. Y ha cambiado de repente la onda y ha dicho que no iba a contestar. Entonces, el probarlo también con las moscas, con los insectos, que se han posado un montón y no sonase, pues también ha sido súper interesante porque bueno, esto nos abre nuevas vías y te anima, ¿no?, a seguir adelante y hacerlo divertido.
Claro, según nos contaban las chicas, lo que sea, pero había una figura que parece ser que es masculina, sea quien sea. Yo lo digo con mucha cautela, aunque pensamos con bastantes probabilidades que sea el famoso Antón Sevillano, pues estaba con nosotros, o sea, no es que estuviera a 10 metros, es que estaba ahí, como si fuera uno más del grupo de investigación. Y bueno, también otra cosa que no hemos comentado es que tenéis un aparatito para medir, creo que es la frecuencia electromagnética, que también se ha activado de una forma un poco inusual en un punto que no venía a cuento, ¿no?
Sí, nosotros adquirimos un elemento que utilizan muchos fontaneros y electricistas para medir el campo electromagnético de las paredes cuando vas a hacer un agujero o lo que sea, ¿no? Que viene muy bien para medir los campos electromagnéticos cuando estás en este tipo de situaciones. Y la verdad que hoy, vamos, cuando se ha utilizado, pues sin venir a cuento ni muchísimo menos, pero eso sí, remarcando lo que dije hace ya un rato, siempre alrededor nuestro, es decir, pegado a nosotros, pero sin ser evidentemente nosotros, porque nosotros no emitimos ese campo electromagnético a las personas humanas, te quiero decir, se acercaba, se alejaba, pasaba intermitentemente, o sea, no era una cosa fija que digas, no, es que ahí hay algo que está emitiendo y que es lo que el detector capta, ¿no? Sino que mientras iba pasando se iba moviendo, pero siempre muy alrededor nuestro, más cerca, más lejos, pero no un punto estático, es decir, lo que se veía es que fluctuaba.
Y todo a simple modo de curiosidad, Álvaro, todo siempre ocurre en el mismo lugar, en el mismo sitio. O sea, como te ha ocurrido a ti, nosotros en ese sitio del detector, en ese sitio donde vosotros habéis visto que emanaba la mayor energía de la vivienda, nos ha pasado también que con cámaras de fotos, o sea, es imposible sacar una foto bien en ese plano, o sea, a esa famosa cocina, a esos famosos pesebres donde hay algo que se emite, donde hay algo que bueno, que se evidencia, pues es que no nos deja sacar una foto bien, todas son borrosas, de hecho las que ha sacado Yana, pues una de ellas era borrosa y la ha sacado ahí, o sea que bueno, que ahí hay un punto de energía donde confluyen y bueno, y lo habéis podido ver también con el detector de campos electromagnéticos, que debajo de esa puerta de las cocinas, pues parpadeaba la luz en rojo y no había nada adelante.
Y una cosa más que se me olvidaba contaros, que me lo contó ya después María, es que ella, cuando pasó eso, fue todo muy seguido, la verdad, porque enseguida se activó el detector electromagnético, empezó a pegar un pico en un lugar que nada más que había plantas, ya me contaréis el campo electromagnético de una planta que eso no lo detecta, y además cerca no hay ningún tipo de torre de electricidad, las hay en el perímetro, pero bien lejano, que no es capaz, ese aparato no es capaz de detectar eso. De repente pega un pico importante y de repente, al cabo de unos pocos segundos, se activa el detector de movimiento y ya nos contó ella pues que lo había pedido a esa entidad, al tiempo, ojo, que notaba un frío, pues realmente yo creo que estábamos a unos 30 grados, 28, 30. Ya decidme si eso es normal, pasar frío a 30 grados. Un frío así súbito, rápido y que enseguida se va. Entonces, bueno, encaja con lo que me contasteis vosotros antes.
Sí, de hecho, esa sensación de frío es la misma que me ocurrió a mí la primera vez que estuvimos allí, cuando ya me di cuenta que lo que hubiera, ¿no?, en esa casa estaba pegado a nosotros. Porque, de hecho, bueno, en las grabaciones que hacemos hay un momento en que elevamos un poco más el tono y tal, y de hecho yo le dije a Ismael, digo, no vamos a gritar tanto porque es que le tengo detrás. Es esa sensación de frío, de como de un escalofrío muy intenso, muy breve, pero que se te queda como pegado.
Chicos, tenemos que volver. No os digo más. Y tenemos que rematar esta investigación y ofrecer los resultados, si los hubiera, en un futuro programa. Así que, bueno, aparte, si descubrimos algo más a nivel histórico, sobre todo vosotros que estáis más al pie del cañón ahí en esa zona indagando, pues también lo podemos seguir contando. Ya sabéis lo que os digo siempre, que un verdadero placer y que sigáis por ese camino que es apasionante de mezclar un poco historia y misterio y así, de esta manera, pues dar a conocer enclaves, en este caso, pues madrileños. Chicos, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Álvaro, y cuenta con nosotros.
Por supuesto, nosotros ya sabes que estamos encantados de compartir todas estas cosas con vosotros, así que volveremos.
Luego veremos el efecto Madrid misterioso. Esperemos que todo siga en su sitio y todo siga perfectamente y que nuestros amigos, yo sé que nuestros oyentes seguro, pues que respeten el lugar, por favor, y que lo honren como si fuera un templo. Chicos, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Álvaro. Un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. con Álvaro Martín.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ya lo habéis visto, y a la pregunta que hacíamos al principio del programa de si el ser humano ha perdido la capacidad de sorprenderse, es que algunas veces uno piensa, ¿verdaderamente me acostumbraré a escuchar una psicofonía, a que algunos aparatos funcionen solos, sin explicación aparente? ¿Lo veré ya como algo normal y perderé esa emoción o esa pasión? Bueno, pues el grito y el susto de Ismael, que habéis escuchado, que desde aquí, pues gracias por la valentía. Ese grito ha sido un poco mío también esta noche. Y me he sentido muy identificado. Y se trata de no perder ese niño que llevamos dentro, que también lo ha mencionado Ismael. No perder ese niño y no perder esa capacidad de asombro, de fascinación. Amigos, estamos ante el territorio más fascinante que existe en la temática de difusión radiofónica y en la divulgación de temas. El misterio, bien contado, con rigurosidad, sin sensacionalismo, tiene que ser lo más apasionante. Las preguntas que no tienen respuesta hoy en día, pero que a lo mejor en un futuro lo tendrán porque la propia ciencia se interesa por investigarlo. Así que no, la respuesta es que no hemos perdido esa capacidad de sorprendernos. La teníamos un poco dormida, por lo menos en mi caso, por todo el tema de la pandemia, de apenas poder salir. Y esta ha sido una de mis primeras salidas. Y el que haga este tipo de excursiones, que espero que por favor las haga con muchísimo respeto y sin dejar basuras, dejando el lugar exactamente como te lo has encontrado, o mejor, recoge algo de basura por el camino, que no pasa nada. Pues los amigos que me escuchan y suelen hacer este tipo de excursiones a explorar lugares abandonados, sabrán ese cosquilleo que se había perdido durante el coronavirus y que ahora vuelve poco a poco. Ese comerte un bocadillo en mitad de la noche, esperando que una fuerza invisible se presente a tu alrededor. Sin más, os dejo con este programa de Madrid Misterioso. La semana que viene volvemos con más temas y, por supuesto, que recordaros que si os apetece podéis hacer una ruta misteriosa. Ya sabéis la página, rutasmisteriosas.es, y ahí os estará esperando un servidor para, con ese entusiasmo que intento reflejar en los programas, pues contaros también la historia y leyendas de nuestra queridísima Madrid. Un fuerte abrazo, amigos, y lo dicho, hasta la semana que viene.